actualizado ni tampoco dan una información precisa sobre esta situación, pero sí nos dicen, por ejemplo, que en la zona de Punta Lara, en
Punta
algunas zonas de
Lara
La
acaba
Loma.
de regresar hace aproximadamente 10 minutos, porque no, nuestro siguiente móvil iba a ser en Punta Lara, lo teníamos ya coordinado porque decíamos, todo el mundo está hablando de la ciudad de La Plata, pero nadie está hablando de los vecinos de Ensenada afectados.
Tal
Bueno,
cual.
acaba de volver hace nada, 10 minutos volvió la electricidad allí. Pero bueno, Tolosa, Ringuelet, buena parte sigue también afectada y una parte de Gonet. Al menos lo que yo tengo registro hasta el momento, pero también es cierto que en el barrio La Loma han tenido nuevamente cortes, son a veces cuadras puntuales que están en diferentes fases y que los afecta, ¿no? Edelap habló de un 90% de suministro restituido, pero bueno, seguimos teniendo un montón de zonas
Sí,
afectadas.
claro.
Y son muchos días ya,
Y son varios días
muchos.
desde el lunes que arrancó todo esto, ¿no? Desde la madrugada del
El
lunes.
dos, claro,
Claro,
exacto.
desde las 3 de la mañana de
3 de
ese
la mañana
lunes.
aproximadamente.
Escuchaba el testimonio de las tarifas también, no es un tema menor, esas tarifas de 600 mil mangos bimestrales, ¿no? Pagar 300 mil por mes para muchas familias es imposible también, ¿no? Lo ligo con la nota que hacíamos recién
Sí.
de los que la gente que se endeuda para pagar tarifas de servicios públicos. Es también otra arista del mismo problema que tenemos con las empresas en la Argentina, Marci.
Y bueno, es que otra cosa es que lo que marcaba la vecina. O sea, ¿me van a cobrar estas facturas después de estar tantos días sin luz y de haber perdido los alimentos?
Yo
Y
te doy
además,
la.
cuando vuelva la luz, ellos tienen que chequear en qué condiciones están los electrodomésticos, porque ustedes saben de que muchas veces cuando se producen estos cortes de luz, a veces sucede de que los electrodomésticos empiezan a fallar o que se queman directamente, o cuando vuelve la luz, vieron en eso de que está volviendo, hace como microcortes y termina afectando a los electrodomésticos. Entonces, bueno, no es solamente lo que tenía en la heladera, que cuesta muchísimo,
Te doy
¿no?
la respuesta a lo de la compensación, Marci. Yo fui uno de los afectados en 2019 de esa semana que estuvimos, una semana fue,
Sí,
sin luz, no hubo ninguna compensación en la
nada.
factura. No, no. Así que desde ese lado tampoco. Pero bueno, a esta altura ya no sé qué es preferible, que venga el servicio, que vuelva y que no se vuelva a cortar más, ¿no?
Y lo mucho que va a tardar que estas obras finalicen en la subestación, porque ahora estamos hablando
Seguramente,
de que la luz
seguramente.
vuelve, pero vuelve a través de estos
De
generadores que
generadores.
transportan en estos camiones. Es algo temporario, ¿no? Es más, también los vecinos, lo que les está sucediendo, aquellos que les volvió la luz, por momentos tienen que apagar estos generadores para volver a suministrarles, en muchos casos, el combustible que llevan. Entonces, hay momentos de la tarde, por ejemplo, ayer, tipo 7 de la tarde, se cortó la luz en muchísimos barrios a los que había vuelto a través de estos generadores. Entonces, no estamos hablando de una solución definitiva hasta que reparen la subestación y esa reparación quede óptima para volver a conectar el servicio a la red como funcionaba antes. A tardar un montón de tiempo. Entonces, vamos a estar hablando de estos generadores en la vía pública durante muchísimo tiempo, con todo el sonido molesto que generan y una electricidad totalmente precaria, ¿no?
Totalmente. Bueno, Marci, muchas gracias. Por ahora, bueno, nos vamos a volver a comunicar y obviamente vamos a seguir estando allí donde los vecinos lo requieran, ¿no? Digamos que Edelap habilitó un WhatsApp y una línea de atención telefónica, que es el 221-616-0116, el WhatsApp, y para llamadas telefónicas 0800-222-3335. Muchas veces están colapsados, ¿no? O no atienden, esto también hay que decirlo.
No sé si en el 0800 habrá un bot o habrá alguien atendiendo la
No
llamada, ¿no?
sabemos,
Estaría
no
bueno si ponen
sabemos.
una persona
Una
para que.
persona que pueda dar información
Claro, exactamente.
precisa.
Exactamente.
Marci, muchas gracias.
Beso grande.
Beso grande.
Beso.
Bueno, tremendo, ¿no? Lo que está pasando con el corte de luz en la zona norte de la ciudad y esperemos que la empresa haga lo que tiene que hacer, que es restituir lo más rápido posible, aunque sea con este plan de contingencia, con generadores, a la gente que no tiene luz desde hace más de 2 días
Claro,
enteros.
desde el lunes, exactamente.
Exacto. Bueno, Ale, las 9 de la mañana, 4
Tengo una
minutos.
mala noticia para
¿Qué
vos, antes
pasó?
de la música. Dice que se viene realmente un frío, una ola polar, que se va a sentir. Este sol hermoso que tenemos y demás.
Lo estoy viendo.
¿Lo estás viendo?
Lo estoy viendo.
¿Se puede prever
si...? Para el fin de semana.
Para el fin de semana.
Hablan el servicio meteorológico, pronostica mínimas de 4 grados para el sábado y domingo.
Bueno.
Para mañana jueves, 8 de mínima, 17 de máxima. Mañana creo que va a estar lindo. El viernes, 7 de mínima y 12 de máxima.
Ah, ¿es real, entonces?
Pero lo importante de todo esto es que estamos viendo que habrá sol.
Que va a haber sol.
Sí, por lo menos jueves, viernes, sábado, domingo, lunes todavía vemos sol y el martes inclusive también, con el cielo parcialmente nublado en algunos casos.
Pero... Lavaremos la ropa, cortaremos el pasto.
Todos los días.
Y vamos a ventilar los ambientes.
Todos los días.
Todo eso.
Bueno, genial. ¿Vamos con algo de música?
Red Hot Chili Peppers. Una canción que no suena habitualmente. Knock Me Down se llama esto. Y está realmente muy bien. Porque hacemos Radio Aficionados.
Rocío López y Ale Vidar.
Radio Aficionados.
Call it whatever, eating deep inside of you.
hasta las 10.
Hacemos radio.
Radioaficionados.
Radioaficionados.
Porque la realidad a veces parece guionada.
Radioaficionados.
De la mañana, 13 minutos, está Ramiro Martínez aquí en nuestro estudio y eso significa que vamos a hablar de fútbol.
Así es, ¿no? Porque así como les va, bien.
Hola, buen día.
Yo feliz. Vamos a simular que no nos saludamos todavía.
Feliz de la vida porque después de mucho tiempo entran los rayos del sol al estudio.
Estamos todos felices.
Y nos acompañan y eso nos va a permitir hacer un montón de cosas y eso nos alegra y nos encanta en esta
mañana.
¿Eso
te pone feliz?
Me pone muy feliz volver a sentir los rayos del sol.
Me parece muy bien.
Es como que te abraza y te abriga, como la Copa Libertadores a Estudiantes.
Pero
hay
claro.
Como una unión, ¿no? Entre Estudiantes y la Copa Libertadores, ayer el Pincha, la verdad que jugó un partidazo, ganó 3-0 en su visita a Chile frente a la Universidad Católica en un partido de ida donde había jugado mejor, para mí en un nivel inferior, merecía ganar y un zapatazo de Sampedri que se desvió, terminó empatando 1-1 el partido y había generado ciertas dudas porque obviamente el contexto cambió. Ayer el rival, más allá de que tenía muchas ausencias, juega con un escenario a favor, un contexto a que lo acompañó, una hinchada que explotó el estadio, un campo de juego que a Estudiantes le costó, es sintético, le costó los primeros 15 a 20 minutos, lo que genera, por ejemplo, un partido muy frenético, un partido muy dinámico, venía de un desgaste grande el sábado frente a Gimnasia, entonces le costó en los primeros minutos adaptarse a Estudiantes, pero empezó a tener el control de la pelota y a generar situaciones. Lo abrió con un golazo de Correa que tuvo que ingresar por Thiago Palacios. Creo que es la nota negativa de la noche porque en las próximas horas le van a hacer estudios a Thiago Palacios y la sensación que nos dejó por la jugada es que puede ser un desgarro, ¿sí? Porque antes de caer en una infracción que quizás ameritaba la intervención del VAR, segundos antes del contacto con el jugador chileno, ya sintió el dolor en el isquiotibial y da la sensación de que por los gestos, por la forma, porque el propio jugador es el que conoce su cuerpo y sabe que las noticias seguramente no van a ser buenas para Thiago Palacios. Pero ingresó Correa y Correa fue el autor del primer gol de Estudiantes después de una buena jugada de Baltasar Rodríguez, el jugador que vino de Racing y que terminó para mí siendo la figura del primer tiempo, más allá de que la figura excluyente fue Guido Carrillo, marcando dos goles. Insisto, triunfazo de Estudiantes que está en cuarto de final de esta Copa Libertadores, que espera por el ganador de Corinthians Rosario Central. Es el primer argentino. Hay varios datos que les quería compartir de lo que fue la noche de ayer en Chile. De este Estudiantes de La Plata que salió airoso después de un tramo complicado. La derrota con Riestra, el empate frente a la Católica, la caída frente a Boca. Es el primer equipo en la historia de la Copa Libertadores que gana el partido de vuelta como visitante por 3 goles o más. Después de no haber ganado en la ida.
¿En toda la historia de la Libertadores?
Así es, en el partido de ida, después de no haber ganado el partido de vuelta de visitante, ganar por más goles. El Pincha igualó a Independiente como los equipos que más veces llegaron a cuartos de final de la Libertadores con 10, inclusive detrás de River y Boca. Estudiantes es el único equipo argentino que alcanzó 3 veces los cuartos de final en las últimas 5 ediciones. Y obviamente la nota principal, porque Guido Carrillo fue la gran figura con 2 goles, se metió entre la historia, porque es el máximo goleador de Estudiantes de La Plata en la historia de la Copa Libertadores de América, con 14 goles, superando a Juan Ramón Merón, que en 29 partidos convirtió 13 goles, y a Mauro Boselli, que convirtió 13 goles en 35 partidos. Carrillo tiene 14. La verdad que una bestia, ¿no?
Sí,
El delantero de Estudiantes.
Y posiblemente sea el mejor delantero del momento, ¿no? De la Argentina.
Pero hacer el dato, y en esta dupla con Carrillo y Correa empezaron a circular la última vez que jugaron, que fue en Copa Sudamericana en el 2014, fue la inclusión de Correa. Tuvo que entrar por la lesión de Thiago Palacios, jugó un gran partido, se nota la jerarquía, se nota que es un jugador distinto, se nota que en los momentos picantes del partido, caliente, con un gesto, con un pase, con una pausa, marca que tiene otro nivel, más allá de que todavía debe adquirir ritmo futbolístico. Joaquín Correa se llevó todos los micrófonos después del partido y esto decía.
Yo siempre lo dije, nunca, la verdad que nunca le vendí humo a la gente, un poco de Estudiante que me bancó, siempre, pero siempre mi idea fue volver en esta edad. Siempre fue algo que hablé con Seba, que hablé ahora con Marco. Y bueno, era mi idea volver medianamente joven para poder aportar, para poder devolver lo que el club tanto me dio. Así que para mí no es una sorpresa, al contrario, estoy muy feliz. Sí, una emoción hermosa porque quería este gol, porque la verdad que en Libertadores no había jugado en Estudiantes, había jugado la Sudamericana. Y bueno, no, feliz y contento, pero a seguir ahora ya desde hoy concentrado en lo que viene porque tenemos muchas cosas para jugar.
Allí estaba Joaquín Correa, autor del primer gol, clave para este buen rendimiento de Estudiantes, que cerró un partido y una serie redondita frente a la Universidad Católica de Chile. Espera por el ganador de Corinthians.
Decir, ¿Corinthians o Central,
o
no?
Rosario Central, que van a jugar hoy.
¿Qué le conviene a Estudiantes? Estaba pensando desde ese lado.
¿Qué le conviene, Cacique Medina, a Estudiantes en la siguiente fase?
Obviamente que vamos a pensar a cuarto. Yo, si vos me preguntas a mí, prefiero que pasen todos los argentinos. Porque así le da nivel a nuestra liga. Entonces, si vos me preguntás, prefiero, no sé, creo que Independiente de Rivadavia que va afuera. Bueno, me gustaría que pase Platense, que pase Rosario Central, porque son argentinos y nosotros también tenemos que elevar el nivel y la vara. Y bueno, y en eso estamos, en esa lucha, no solamente Estudiantes. Así que se hizo en los últimos años una hegemonía muy grande de los equipos brasileños en esta Copa Libertadores. Bueno, ojalá que podamos nosotros los argentinos con nuestras armas poder lucharla para poder ganarla.
Muy bien, se sintió argentino el uruguayo Alexander.
Claro,
Medina,
es uruguayo, dijo, digamos todo.
Argentino y se refería en este caso
muy
al
bien,
fútbol argentino.
Se autopercibe argentino.
Se autopercibe argentino, por lo menos en la Copa Libertadores, siendo técnico de Estudiantes. Pero bueno, prefiere a Rosario Central por una cuestión de elevar la vara y de tratar de quitarle la hegemonía a los equipos brasileños. En otro de los resultados de hacer de Copa Libertadores, la victoria de Independiente del Valle frente a Deportes Tolima. Antes Independiente de Rivadavia Mendoza, que hizo una gran copa. La verdad que hizo un gran partido en Brasil, empatando con Fluminense, perdió 1-0, lo empató 1-1, lo llevó a los penales, tenía cierta ventaja, pero bueno, contra los brasileños es muy difícil, tenés que tener 100% de efectividad, porque donde das un margen quedas afuera. En penales es algo que hacen realmente muy bien. Lamentablemente quedó eliminado por penales Independiente Rivadavia de Mendoza. En Copa Sudamericana, Boca se floreó.
Sí,
frente a Recoleta, con otro gol de Ascacíbar. Hicieron goles todos como para recuperar confianza.
Todos nos faltó Ener Valencia.
Es verdad, pero
tuvo
bueno.
Una y asistió.
Jugó un par de minutos, Boca le ganó 4-0 a Recoleta y avanzó y va a jugar con San Pablo. La próxima edición, que venció a Bolívar ayer en Copa Sudamericana. Damos vuelta a la página y nos vamos al otro equipo de la ciudad, en un contexto que se derrumbó, como si fuera un castillo de naipes.
Tremendo.
Que te cuesta mucho, mucho tiempo armarlo. ¿Te acordás del Senga de Sofovic?
Sí.
Que era la maderita con la maderita con la maderita. Bueno, vino alguien, movió la mesa y se cayó todo y se derrumbó. Ese alguien en un principio pudo haber sido Estudiante, porque le dio un golpe el sábado 4-0. Y a
en realidad,
de así,
parece que cuando vino Luciano Pereira y le pegó la piña a la torre, ¿te acordás?
Y le pegó,
y le pegó
a Sofovic.
Pareció eso realmente, el castillito cómo se vino abajo de Gimnasia.
Perdió 4-0 el clásico y ayer quedó eliminado con los suplentes de Deportivo Riestra en una Copa Argentina que lo invitaba a soñar y a pensar en poder llegar bien lejos. Un primer tiempo que la verdad que intentando encontrar algún adjetivo calificativo para describir lo que se vio, de un equipo abatido.
Yo pensé lo mismo. Para
psicológicamente,
mí,
y eso el se
clásico,
traslada.
Para mí el clásico le pegó muy fuerte.
Más allá de lo perdió, ese primer tiempo 1-0, sí. Un gol anulado a Venegas también, milimétricamente, podía haber sido más, mostró muy poco, salvo la vergüenza deportiva de Nacho Fernández. No, el primer tiempo se fue silbado por los hinchas que fueron a la cancha de Florencia Hugo Varela, a la cancha de Defensa y Justicia. En la segunda etapa mostró una reacción, una leve reacción, y con esa leve reacción le alcanzó a empatarlo a través de Ciudadane, fue a penales y los dos nueve, Aumendi y Colazo erraron, sí. Y a partir de allí construyó una derrota durísima, durísima para Gimnasia frente, insisto, los suplentes de Deportivo Riestra quedó eliminado de la Copa Argentina de uno de los objetivos. En menos de una semana perdió el Clásico, que era un objetivo, perdió la Copa, sí. Argentina y quedó eliminado, que era otro. Le queda recuperarse pronto, teniendo en cuenta que va a jugar el sábado frente a Gimnasia de Mendoza, que todavía está en puesto de Sudamericana, y trata de pelear este campeonato para meterse en el grupo de los ocho.
¿En el Bosque o de visitante?
No, juega en el Bosque frente a Gimnasia de Mendoza, va, un equipo que viene bien, pero bueno, la verdad que no habló nadie. También es una señal, ¿no? Terminó el partido y enfila a todos, ni el técnico, ni los referentes, ni nadie. El sábado dio la cara a Nacho Fernández, que la da afuera de la cancha y también adentro, pidiendo la pelota y jugando. Otra vez un jugador expulsado en Gimnasia. Bueno, nada, mucho para... Creo que es un momento para cerrar filas y hacer una fuerte autocrítica y recuperarse rápido, porque esto genera un efecto de arena movediza. No empezás a perder, te acostumbras a perder y la situación se complica. Para cerrar, lo que viene hoy es Copa Argentina. Juega Racing frente a Belgrano.
¿Juega Racing? 7:15 de la tarde.
El equipo del Catedrático. Mira, enfrenta entonces en esta Copa Argentina, que no se detiene, más allá de todos los partidos, hay continuidad de Copa Libertadores y estaremos poniendo el foco, por ejemplo, en Platense, que tiene que ir a Chile para jugar con Coquimbo Unido, y también el partido de Tigre con Montevideo City Torque, viene de perder 1-0 en el partido de ida, y de River, que a las 21:30 en Colombia juega frente a Independiente Santa Fe, partido que se postergó una semana por el terremoto.
Claro. Bueno, muchísimas gracias, completísimo, gracias Ramiro Martínez, con toda la información.
Con toda la información, sí. Muy
Vamos
bien.
A escuchar una canción.
Va a sonar el baiano. Esta canción se llama Tarde Gris, pero la tarde va a estar linda hoy.
Sí, justamente que, hoy sí, no tiene que ver con...
Me parece que hoy no.
Con este día que estamos viviendo.
Bueno, dale, vaya.
Pero
no.
Igual es linda música, es linda, para escuchar.
Es linda cancioncita, un reggae lento. 221-508-2447. Todavía queda mucho el programa, ¿eh? Acá.
Tarde gris, siempre a la espera. Todo cambia, todo rueda y nada parece brillar. Ha pasado tanto tiempo que ya casi ni lo siento, y vuelvo al mismo lugar. Tarde gris, siempre a la espera. Todo cambia, todo rueda y nada parece brillar. Tal vez no sea el día ideal. Adiós. Tarde gris, siempre a la espera. Todo cambia, todo rueda y nada parece brillar. Ha pasado tanto tiempo que ya casi ni lo siento, y vuelvo al mismo lugar. We'll be right back. adiós. Tarde gris en la ciudad y nadie me espera. Ya no habrá manera de decir adiós. ¿Es una sola musa o es una serpiente de muchas cabezas? Los buscadores de promesas la tientan con cerveza. Si se va, puede volver el día menos pensado para darle su consuelo al poeta mal hablado. No son mujeres ausentes, no son bailar las espadas del texto y escribir una canción, aunque no haya algún pretexto, y dedicársela al primero que pase caminando, al que se quedó pensando, al que no quiere pensar, al olvido selectivo, a la memoria perdida, a los pedazos de vida que no vamos a perder jamás. No son mujeres ausentes, no son cuchillos en los dientes, no son
a las noticias,
a la música y al mate de la mañana.
No es ficción.
No es ficción.
Radio Aficionados.
Pero qué hermosas canciones que pusiste hoy, Alejandro.
Pero vos viste qué
es
bien.
Es mi preferida de Calamaro.
¿Esta, Carnaval de Brasil,
Carnaval
era tu
de
preferida?
Brasil, por supuesto.
Mira,
sí, lindo, sí.
Bueno, de un repertorio tremendo que tiene Calamaro. Realmente, elegir una canción de Calamaro es muy difícil. Pero tiene realmente una...
Tiene lindas canciones,
una bataola,
es verdad. Hay que admitirlo, esa es mi canción preferida.
De todas.
Pero tiene varias canciones.
Mi disco favorito.
Que nos llevan a otra época también.
Sí,
a mí, yo lo asocio con el verano, no sé por qué.
Pero me dijiste lo mismo de la canción de Baiano.
También.
¿A vos me pensé?
Por esa es mi canción preferida.
No, vos estás pidiendo verano.
Estoy pidiendo verano a gritos.
Estás pidiendo verano a gritos.
Ya mismo. ¿Cuánto falta para el verano? ¿Dónde está la cuenta regresiva?
Y la primavera empieza el 21 de septiembre y el verano empieza...
El 21 de diciembre.
De diciembre.
Sí, así que tenemos como...
No, te falta un montón.
4 meses por delante.
Igual la primavera en esta ciudad es preciosa, ¿eh? La primavera en la ciudad de La Plata es disfrutable con toda la arboleda que hay.
Es linda, es linda. Empiezan a florecer los árboles.
Sí, cerca del 10 de noviembre, cerca del tema del aniversario, arrancan los tilos con ese perfume.
Aunque...
Y bueno.
ahora voy a venir con la mala noticia.
¿Cuál es la mala?
No, están advirtiendo que el fenómeno del Niño, hemos hablado aquí con especialistas,
Sí. Esta
vez va a venir con mucha lluvia, así que en el periodo de...
Dijeron el segundo
octubre,
semestre.
Noviembre,
bueno,
va a venir con mucha lluvia.
Pero ya estamos en el segundo semestre. Dijeron el segundo semestre.
Octubre,
noviembre.
Pero es como el gobierno, ¿viste?
Sí.
El segundo semestre.
Sí. Los
¿quién
brotes.
Decía esto? Mauricio.
Mauricio.
Y después se replicó también en esta gestión.
Bueno, el actual presidente celebra el 0,8.
No, pero lo del Niño es verdad. Ya lo estamos viendo con la alta nubosidad y humedad que tenemos sobre estos lares, y va a venir con mucha lluvia en esta primavera.
No, pero... no me gusta nada eso, ¿eh? A mí el tema de la lluvia no me gusta nada.
Hay que tener paciencia, como siempre digo, para esperar el veranito.
La pierdo rápido, la paciencia.
Bueno, Ale, 8:34 de la mañana, hasta las 10 hacemos este programa que es Radio Aficionados. Y bueno, siguiendo algunos temas de actualidad, sobre todo que tienen que ver con la política nacional. Ahora en un ratito vamos a tener una entrevista si logramos establecer comunicación, porque nos interesa poner el foco sobre este tema que es uno de los temas centrales, ¿no?, por estos días, y que tiene que ver con el intento de asesinato, y por eso está detenido Fernando Cerimedo, asesor del presidente Rodrigo Paz de Bolivia. Y uno de los mentores de la campaña de Javier Milei, ¿no? Director, fundador de La Derecha Diario, que replica la ideología del presidente Milei y la ideología libertaria, y además con varias acusaciones en su contra respecto de lavado de dinero, corrupción, no solamente en Bolivia, sino también aquí en nuestro país, a partir de la acusación que hizo Nadia Bellier, expareja de Fernando Cerimedo, que continúa internada, sobre la causa Andes, ¿no?
Sí, hay que ver el poder de este hombre, porque realmente se lo acusa, por ejemplo, ¿viste cuando hubo un faltante de combustible en Bolivia? Bueno, dicen que hizo una fortuna con ese faltante de combustible, proveyendo desde algún contacto que él tenía a los sectores donde faltaba. Lo acusan también de negociados con el oro, ¿no? Con el actual presidente de Bolivia. Y hay gente que dice que es verdaderamente, de hecho, su expareja lo acusa, dice, gobernaba directamente él en Bolivia. Así que bueno, vamos
una
a ver.
Una persona con mucho poder.
Pero mucho
poder,
mucho, sí.
Sí, así que, bueno, vamos a establecer una comunicación en este momento con alguien que conoce bien, Ángelo Césped, exdiputado y vocero de Evo Pueblo. Ayer Evo Morales publicó un tuit también expresando su preocupación sobre esta situación, pero ya lo saludamos a Ángelo Césped. ¿Qué tal? Buen día, Alejandro y Rocío por aquí. ¿Cómo está?
¿Cómo está, Rocío? ¿Cómo está, Alejandro? Muchísimas gracias por estos minutos y saludo cordial al país hermano de Argentina.
Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Queríamos tener algunos detalles más respecto de la figura de Fernando Cerimedo, que ahora está detenido por el intento de asesinato de su expareja, pero que a partir del testimonio de esta mujer se conocieron diferentes actos de corrupción, como mencionaba aquí mi compañero Alejandro, y se habla de que es una persona muy poderosa, incluso más poderosa que el propio presidente de Bolivia. ¿Qué piensa usted de eso?
A ver, algo importante. Los hechos de corrupción veníamos denunciándolo nosotros. Uh-huh. Lo que pasa es que en mi país hay algunos medios de comunicación que cuando se les da publicidad tapan algo.
Ay.
Danielo, diputado.
A ver si lo podemos recuperar.
Bueno, se ha cortado la comunicación, es un poco difícil, ¿no? Obviamente,
sí.
Establecer la comunicación. Es exdiputado y vocero de Evo Pueblo, Anielo Céspedes, y bueno, comentaba que él mismo había denunciado, ¿no?
Actos de corrupción previos. Vos sabés que estamos hablando de la parte de Bolivia, vamos a recuperar la comunicación. También se lo acusa de haber sido principal asesor en Brasil y tener que ver con el golpe que intentó Jair Bolsonaro el 8 de enero. Ahí recuperamos la comunicación.
Sí, lo escuchamos, Céspedes. Usted decía que lo venían denunciando, ¿no?
Sí, nosotros veníamos denunciándolo hace mucho, ¿no? Pero aquí existen algunos medios que trabajan con el gobierno que se encargaron de tapar. Aquí existe una red de comunicación del gobierno que cuando alguien presenta la denuncia evitan sacarlo a la luz. Para nosotros, el señor Cerimedo es un mercenario político. Ha venido a nuestro país primeramente a amenazar a expresidentes, a autoridades, porque no olvidemos que en dos tuits Cerimedo decía: ya pronto serás tú, tic tac, tic tac. Tic tac significa para nosotros cuando va a reventar una bomba, ¿no? ¿Y qué pasó? El día de ayer nos hemos enterado que intentó, ya la policía lo tiene como uno de los autores de la tentativa de asesinar.
Sí, ¿y qué podemos decir respecto del poder que tiene, ¿no? Junto al presidente, incluso dicen que tiene más poder que el propio presidente Rodrigo Paz. ¿Esto es así?
Mire, según de acuerdo a lo denunciado por la víctima, para nosotros es como si tuviéramos ya dos presidentes, un argentino, ¿no?, detrás del telón, y un títere que tenemos, que es el por el quien votó Bolivia. Ahora hay que saber quién es el que lo puso a Cerimedo para que sea el que controle a la policía boliviana, al ejército aquí, porque eso es lo que dicen. Dice que tenía su propio policía de élite. ¿Será que este grupo de élite sería ya para empezar a atentar contra los que piensan diferente? Porque de acuerdo a las investigaciones, los que fueron, intentaron acabar con la vida de Nadia Bayer, son profesionales, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que dice el equipo de la policía. Uh-huh. ¿En qué país del mundo hemos visto que un extranjero venga y mande a tu policía o a tu ejército? Yo como exdiputado estoy mandando una nota a la Cámara de Senadores para que se investiguen a los generales de la policía y a los generales del ejército por qué están permitiendo una injerencia de un extranjero ante las Fuerzas Armadas Bolivianas.
Yo recién comentaba, hay dos acusaciones que le pido a usted que me ratifique o no, si no lo saben, que me lo diga, que Cerimedo tuvo que ver en la crisis de combustibles que tuvo Bolivia, hizo negociados con eso y con el oro también, en complicidad con el presidente. ¿Está instalado ese rumor en Bolivia?
Cerimedo es un corrupto, ¿ya? Es un mercenario corrupto que vino a Bolivia a sacar nuestros recursos apoyándose en la política. Esta es la típica, el estilo de una derecha. Aquí en Bolivia, cuando siempre hubo un presidente de derecha, siempre se encargaron de saquear los recursos con extranjeros. Hoy han hecho lo mismo, utilizaron llegar al poder, porque hay que saber quién fue el que le paga un sueldo a Cerimedo, porque dicen que es una empresa extranjera. También dicen que Cerimedo y su esposo, ex esposo, una señora argentina, que es la que se encarga de llevar, de vender, de tanquear el combustible para que llegue a nuestro país, eran de la CIA, son ellos con la esposa del presidente. Imagínense la corrupción que tenemos en nuestro país. La esposa del presidente aquí en Bolivia cobra un boliviano por litro a los que quieren combustible. Si hacemos número, un boliviano por 50 millones de litros que ingresan a mi país semanalmente, estamos hablando de 50 millones que se embolsillan producto de esta red de corrupción internacional a la cabeza de Cerimedo, a la cabeza de su ex esposa en Argentina y también con algunos cómplices como la esposa del presidente. Los manejo de esa manera porque esa es la denuncia que ha hecho la víctima el día de ayer ante un medio nacional e internacional.
Pero esto es gravísimo, esto podría llevarlo a que le hagan un juicio político al propio presidente de Bolivia también, si conoce esta situación.
No, el gobierno va a querer taparlo, pero ahora bien, yo siempre he sido, hay que ser responsable. Si la víctima ha denunciado este hecho de corrupción, me imagino que tienen que tener las pruebas. No olvidemos que en la historia siempre una mujer dolida tumba... Está dolida porque su ex pareja la quiso asesinar, es porque tienen mucha información. Ella dijo que cuando le dieron los tres disparos, ese uno de los sicarios vino y se llevó el teléfono.
Sí.
Pero no contaban que ella tiene dos teléfonos. Toda la información que ella tiene lo tiene en otro teléfono. Es por eso que ella dijo, si me van a terminar de matar, pongo esta denuncia ante el público y haré llegar a las autoridades competentes los audios, las transferencias. Ella dice que tiene todo. Usted sabe que uno cuando está enamorado de su pareja, uno lleva a tener conversaciones muy importantes a veces, creyendo en la pareja, ¿no? Pero aquí la pareja la que ha dicho, ya son las importantes. Ha dicho la paz, su familia, ¿no? O sea, como le digo, es una red de corrupción nacional e internacional que atenta al bolsillo de los bolivianos.
¿Qué consecuencias políticas puede tener todo este, que haya salido a la luz toda esta cuestión, la detención de Fernando Cerimedo, en medio también de una interna entre el presidente Rodrigo Paz y su vicepresidente Edman Lara? ¿Qué consecuencias políticas para Bolivia?
No, ya desde ya Rodrigo Paz no tiene la aprobación, ¿no?, de los bolivianos. Aquí los bolivianos están esperando que se levante el estado de que se levanta en septiembre. Y la población, no solamente los sectores vulnerables, el sector más débil como es el campesino, el indígena, hoy día los mismos empresarios, los mismos aliados que tenía el gobierno, están esperando que se levante el estado de excepción, que ellos van a ir a la calle. Este gobierno no ha demostrado que son excelentes para mentir y muy buenos para robarle al pueblo. Pero esto va a tener un efecto a los países hermanos. No olvidemos que Cerimedo ha sido asesor de presidentes en Argentina, en Brasil, donde hay elecciones. Bolsonaro, él ayudó a su padre, significa que si ayuda a Bolsonaro, ya saben los brasileros qué ha venido a hacer Cerimedo a nuestro país. Los argentinos.
Ángelo, va y viene la comunicación.
Ahí lo perdimos, me parece.
Bueno, creo que se ha cortado definitivamente, pero bueno, muy interesante lo que estaba diciendo, ¿no? Es Ángelo Céspedes, sí. Fue diputado nacional.
Hola, hola.
Ahí está. Escuchando.
Así lo...
No, como les decía, sí. O sea, esto va a tener un efecto ante el país hermano de Argentina,
sí.
¿No? Porque sabemos que era parte de Milei, ¿eh? Y claro. Sé que quiere reelegirse. Esperemos que lo... Vale la pena apoyar a su presidente si tiene un asesor como el que es Cerimedo, un hombre que vino a saquear los recursos de mi país, no un hombre que quiere una Bolivia libre, una Bolivia productiva o una Sudamérica unido, no. Ellos buscan sus propios intereses, dividen, atentan contra la izquierda para no tener rivales y ser los amos y señores de esa gran torta que son los recursos de mi país.
Céspedes, muchísimas gracias por esta comunicación. Mandamos un abrazo grande desde aquí y será hasta la próxima.
No, muchísimas gracias y cuando guste estaré presto a cualquier otra entrevista.
Muchas
bendiciones.
Gracias.
Abrazo.
Igualmente. Hasta luego. Bueno, diputado nacional en Bolivia, sí, es del espacio político de Evo Morales, que también ayer, mediante un tuit, advertía sobre los casos de corrupción que pesan sobre Rodrigo Paz en connivencia con Fernando Cerimedo, detenido en Bolivia. Y alguna repercusión también que siguen ocurriendo aquí en Argentina, están pidiendo citar como testigo a Nadia Belier, la expareja de Fernando Cerimedo, que está internada en estos momentos luego del intento de asesinato, en la causa Andis, ¿sí? Esto lo estaba pidiendo la diputada Marcela Pagano.
Bueno, ahí hay un dato que nos tiraba nuestro entrevistado. Yo te decía el teléfono que le habían robado.
Claro.
Él sostiene que tiene otro teléfono. Posiblemente estén las pruebas ahí.
Exacto.
Así que hay que seguir de cerca.
Por eso
esto
Pagano
también
le pidió al juez Ariel Lijo que tome declaración urgente a Nadia Belier Delgado, quien asegura tener esos registros ahí de conversaciones con Fernando Cerimedo, en el marco de la causa que investiga hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.
Qué trama oscura toda, ¿eh? Qué trama oscura.
Sí, la verdad que sí, es gravísimo.
Sí, sí, y grave.
Y esperemos que la justicia avance en este sentido. 9:47 a.m, ya casi estamos de salida en Radio Ficcionados.
Ponemos un temita, si querés.
Sí, tenemos algún mensajito por aquí.
¿Qué dice la gente?
Para compartir. Dice, hola, buenos días, están pasando muy buena música.
Bueno.
Yo te lo dije.
Bueno, vos me lo dijiste.
Y nuestros oyentes lo ratifican.
Lo aprecian también.
Gracias, Fabián.
Bueno, Fabián, a ver si te gusta esto. Blink 182 o Blink 182, haciendo una canción no tan tradicional. This Feeling se llama esto, Blink.
Vamos.
Of you. Fell short this time. Smile fades in the summer.
Como una ficción,
pero bien contada.
Tenemos varias temporadas.
Arrancá la mañana con nosotros.
Hasta las 10.
Radio Aficionados.
Radio Aficionados.
Bueno, ya casi nos estamos yendo, ya están nuestras compañeras de Pronta Entrega que van a seguir en la continuidad del aire de la UNE, pero vos querías comentar alguna cosita.
Sí, un poco para entender la lógica de este gobierno. Ustedes podrán decir el otro lado otra vez con lo mismo, se ensañan y demás, pero me parece que es una muy buena pintura de la lógica que sigue este gobierno. Ustedes saben que desde que asumió Javier Milei, no hay un antecedente que haya ido a inaugurar una escuela, una universidad.
No, nunca.
Una sala de salud.
Un metro de autopista.
De autopista, un metro de asfalto, no sé.
Nada.
Bueno,
nada.
¿Estamos viendo en eso? No es que uno se ensañe, es real esto. Hagan un revisen la prensa de 2 años y medio a esta parte, van a ver eso. Bueno, ayer, sin embargo, el ministro de Economía de la Nación creo que hizo como una excepción, Toto Caputo. ¿Saben a la inauguración de qué fue el ministro de Economía? De una sucursal de la heladería Luquianos en un shopping de Buenos Aires.
Ah, mirá vos.
El ministro de Economía estuvo en eso. Digo,
un montón de puestos de trabajo.
Bueno, además, me gusta, inclusive me gusta el helado de esa marca, acá en La Plata está, todo bien, ¿no?
Muchísimo.
Pero sí, está todo bien, pero eso es el gobierno nacional, ¿no? ¿No preferirías verlo inaugurando una salita de
salud? No, fue un
gesto
de, para algún amigo por allí.
Entiendo
nada
que
más,
sí.
Nada más.
¿Es grave? No sé si es grave, pero es una pinturita chiquita de lo que es este gobierno.
Totalmente, Ale. Bueno, cuento algunas cositas que van a ocurrir hoy en la ciudad de La Plata. Hay un banderazo en defensa de la soberanía y de la universidad pública, así que están convocando los gremios docentes, no docentes, la Federación Universitaria de La Plata, porque se han cumplido 300 días de incumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Entonces, hoy, a las 6 de la tarde, un banderazo con un cierre cultural en el rectorado. Esto es 7:48. Así que están convocando a ir con la bandera argentina o con la camiseta de la selección argentina.
Vamos camino a un año, ¿eh?
Exacto.
De incumplimiento.
300 días.
Claro.
Exactamente.
Vamos camino a un año.
La situación, la verdad, que es muy, muy compleja. Y decíamos, banderazo y cierre cultural con ropa sucia.
Bueno, muy bien.
Hoy a la tarde entonces está esta concentración frente al rectorado de la Universidad Nacional de La Plata. Y con esto nos vamos.
¿Están las chicas?
24. Están ya.
¿Están, sí, Marien y Marita?
Sí, por supuesto, así que dejen la radio,
sí,
prendida.
Quédense con Pronto Entrega, che.
Disfruten el solcito, aprovechen hoy que tenemos este hermoso sol.
Laven ropa.
Escuchen la radio, por supuesto.
Escuchen.
Y nos encontramos mañana a las 8.
Dale,
¿te parece, Ale?
Sí, claro.
Bueno, gracias a todo el equipo de Radio Aficionados. Hasta mañana.
Ahí está, Talking Heads, and she was. And she was lying in the grass, and she could hear the highway breathing, and she could see an earbud factory. She's making sure she is not dreaming.
aire ahora suena.
Suena.
A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Acá. Suena a La Plata.
A La Plata.
Suena a la provincia. La UNE.
La UNE.
El aire ahora suena.
La UNE.
La FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A la provincia.
La UNE.
El aire ahora suena.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Protege lo que más importa.
Tus empleados y el futuro de tu negocio.
En Salguero e Hijo brindamos soluciones integrales de higiene y seguridad para que te enfoques en crecer.
Contactanos
al 221-616-6159.
Conoce más en salgueroehijo.com.ar.
Salguero e Hijo, la seguridad de tu empresa en las mejores manos.
Carpintero Totem Carpintería.
En esta escuela de carpintería no hay alumnos.
Hay creadores y creadoras.
Escuela de Carpintería Totem.
En 62 y 115. Llama al 221-635-2121.
O encontranos en redes como Totem Carpintería.
Sumate a nuestra comunidad.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un